De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Tú cuántas veces utilizas el transporte público, el autobús o el metro a lo largo del mes? Los españoles usamos de media el transporte público 4 o 5 veces al mes. Eso es muy poco, pero es que esa es la media, porque hay muchos que lo usan poco o nada y hay otros que, sin embargo, lo frecuentan a diario. Durante la pandemia, quizás por miedo, usamos poco los autobuses públicos y el metro. Todavía no se ha recuperado el uso del transporte público que había antes de la pandemia, pero estamos muy cerquita. En Alemania lo que han hecho para luchar contra la inflación es que el transporte público ha bajado de precio. Para que el personal no sufra la subida de la gasolina y use menos el coche, hay una tarifa plana. Por 9 euros puedes usar el metro y el autobús todo el mes.
To have it in the entire country, that's very cool, mind-blowing.
Los alemanes están encantados, dicen que está muy bien. Que tener esta tarifa plana para todo el país está muy bien y es alucinante. Hoy Sánchez, como seguramente sabes, ha anunciado que va a hacer lo que en su momento propuso Feijóo, bajar el IVA de la electricidad del 10 al 4%. Seguirán también las ayudas a la gasolina, vamos a ver qué aprueban en el Consejo de Ministros del sábado. ¿Sería más útil hacer lo que han hecho los alemanes, abaratar el transporte público, que seguir con las ayudas a la gasolina y con la bajada del IVA? ¿Tú cuándo aparcas el coche? ¿Cuándo decides utilizar el transporte público? Los que saben de esto explican que el precio no lo es todo. De hecho, el precio no es determinante para que aparquemos el coche. Usamos o no usamos el transporte público no por razones de precio, sino por razones de tiempo o por razones de comodidad. ¿Significa eso que no sirve para nada una medida de este tipo? Pues aunque nos dieran a todos una tarifa plana para utilizar en nuestra ciudad pagando poco el transporte público, seguramente no habría un cambio sustancial. Pero bajar el precio del transporte público sirve sobre todo para que los más pobres, los que más sufren la inflación, los que más dificultad tienen para comprar sandías o melones, sufran menos con la subida de los precios, porque se ahorran en el transporte público. Este tipo de medidas son las que precisamente ha recomendado el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. No una ayuda al combustible de 20 céntimos para todo el mundo, tampoco una bajada del IVA de la electricidad para todos. Ayudas y bajadas de impuestos para los que ganan menos. Pero ni el gobierno ni la oposición en España quieren esto. Sánchez, cuando no se han cumplido 3 días de la debacle en Andalucía, ha anunciado esa bajada del IVA que antes había rechazado.
Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%.
Bueno, pues esta es una medida, la que ahora ha anunciado Sánchez, que propuso hace no mucho Feijóo.
Yo espero que mañana se adopten una serie de decisiones. Bajar el impuesto de la electricidad al 4%. Bajar el impuesto de los carburantes.
Bueno, si Feijóo proponía eso y Sánchez lo ha anunciado, ¿por qué no Sánchez ha llamado a Feijóo, ya que están los dos de acuerdo? Y por lo menos en esto, ¿por qué no han buscado o por qué no ha buscado Sánchez un acuerdo? Pero claro, en esto no quiere un acuerdo Sánchez. Esto es lo contrario de lo que quiere Sánchez. Sánchez no quiere un acuerdo. Sánchez ha cogido su manual de resistencia después de la debacle andaluza.
Uno resiste porque tiene convicciones.
Bueno, pues eso. Resiste porque tiene convicciones o porque le gusta mucho estar en Moncloa. El manual de resistencia de Sánchez consiste en seguir alejado del Partido Popular, en bajar impuestos que no se podían bajar y en estar mucho en la calle, en hacerse muchas fotos. Pedro Sánchez es un superviviente que nunca se da por vencido. Falta más de un año para las elecciones generales y se equivocan los que después de las elecciones andaluzas piensan que Sánchez está cao en la lona. Ya veremos si efectivamente ha terminado su ciclo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos ahora una última hora. El Ministerio de Sanidad desmiente que sea de cólera el diagnóstico de una menor de Madrid que tuvo que ser ingresada tras beber agua de un pozo en una finca de Toledo. Asegura que se trata de una gastroenteritis. Y la bajada del IVA de la luz del 10 al 5% va a repercutir positiva y directamente en la factura de los ciudadanos, una medida que el Gobierno aprobará el próximo sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Esta rebaja, junto al resto de las medidas para abaratar el recibo de la luz, supondrá que el Estado deje de ingresar 1.800 millones de euros cada trimestre, pero sí es cierto que lo notaremos los consumidores, como apuntaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Esto es directo, esto sí que es directo. Primero, toda rebaja de impuestos es buena. Aquí hay un tema que va en relación a todo esto, que es la disciplina presupuestaria. Se ha acabado, o sea, el Banco Central Europeo ya no va a estar teniendo una barra libre aquí de compra de deuda cuando falte dinero en los Estados miembros. Es decir, aquí hay que empezar a ajustar presupuestos y hay que afilar muy bien el lápiz.
Y contamos que a la hora de introducir mejoras en el sistema educativo rara vez se parte de lo que opinan los propios beneficiarios, los niños, adolescentes y jóvenes, que son a los que van destinadas todas estas políticas cambiantes. Muchos de ellos echan de menos contenidos más prácticos y útiles en el día a día, y así lo han expuesto hoy en un acto dentro del programa Escuelas Ocurrentes que promueve el Papa Francisco. Carmen Lavallén.
Consideran que el colegio y el instituto les prepara para superar problemas matemáticos o lingüísticos, pero quieren que también les enseñen cosas tan prácticas y necesarias para la vida como saber buscar un trabajo o gestionar su dinero. Noemí y Alicia están en primero de bachillerato en el colegio madrileño Nuestra Señora del Pilar de Salesianas, Plaza de Castilla.
Que nos enseñen un poco cómo salir adelante en la vida, cómo hacer un currículum, cómo hacer una renta. Esas cosas faltan y no sabemos cómo hacerlo. Faltarían asignaturas que nos enseñasen a hacer eso.
Cómo manejar el dinero.
Junto a otros 100 estudiantes han reflexionado durante una semana para mejorar el sistema. Piden una prueba más justa y común de acceso a la universidad, y con Escolas ofrecerán a los colegios dar apoyo psicológico en horario extraescolar para abordar entre iguales miedos e inseguridades y cuidar así la salud mental.
Y en Roma está a punto de inaugurarse el Encuentro Mundial de las Familias, que por primera vez se celebra de forma paralela en las diócesis de todo el mundo. Todo está preparado en el Aula Pablo VI para recibir al Papa Francisco, quien escuchará los testimonios de familias que han tenido que superar una crisis de pareja o el fallecimiento de un hijo. Allí se encuentra la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Ambiente de fiesta entre las 170 delegaciones de 120 países que llevan un buen rato cantando a la espera del Papa. Jimena y Clara vienen junto a sus padres desde Ciudad Rodrigo.
Estamos muy ilusionados porque estamos en Roma y estamos súper contentos de este viaje en familia junto con otras familias de España y de todo el mundo.
Acabamos de ver al Papa y es muy emocionante y estamos muy agradecidos de poder participar en este encuentro.
Y desde África, Asia y Europa del Este, incluida Ucrania, han llegado familias con pocos recursos gracias a un fondo de solidaridad. A partir de hoy, los participantes podrán asistir a varias conferencias. Cuatro serán impartidas por parejas españolas que hablarán sobre el rol de los abuelos y la adopción y la acogida, entre otros temas.
Y en los deportes le damos un repaso a lo que trae el día en el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Lo último lo está contando hasta ahora Radio Montecarlo. El Atlético de Madrid estaría negociando con el Paris Saint-Germain la cesión con opción de compra de Pablo Sarabia. El Bayern Múnich insiste en que esperan a Lewandowski el 12 de julio en el primer entrenamiento. Lo ha dicho esta tarde el director general Oliver Kahn en la presentación de Sadio Mané. El Barça, entre tanto, dialoga con el Sevilla por Koundé y sigue sin cerrar la renovación de Gavi. En el Real Madrid ha contado Miguel Ángel Díaz que la Fiorentina quiere a Jovic, pero los clubes no se ponen de acuerdo. El Atlético de Madrid, por su parte, tiene ya cerrado el fichaje de Axel Witsel y solamente falta hacerlo oficial. Y en el Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde es el elegido para el banquillo de dos candidaturas a la presidencia, las de John Uriarte y Ricardo Barcala. Lo confirma el entrenador.
La verdad es que yo me tomé mi tiempo para pensarlo y bueno, y lo hice. Realmente mi posición, se lo dejé claro a ambos, que mi posición tenía que ser inclusiva, que no iba a ser exclusiva.
Y fuera del fútbol, el protagonista es Rafa Nadal. Sigue por buen camino su preparación para Wimbledon. Hoy ha ganado en un partido de exhibición a Wawrinka por 6-2 y 6-3, con buen juego y sin rastro de problemas en el pie. Luego ha bromeado diciendo que no va al torneo de Queens porque está muy viejo para jugar tantos partidos. El viernes, por cierto, se vuelve a probar ante Félix Auger-Aliassime.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 23 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más nubes y máximas de 25. El tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en la M50 en Boadilla hacia la A6. Hay un accidente además en la calle O'Donnell en pleno centro a la altura de la calle Saliente que está cortando un carril. La médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de María Isabel Suárez, tía política del actor Luis Lorenzo, ha ratificado con salvedades en el juzgado decano de Avilés el informe donde atribuía la muerte a un envenenamiento de etiología homicida por el hallazgo en sangre de niveles de cadmio y manganeso 220 veces superior a lo normal. Escuchas la tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, una hora menos en Canarias y fíjate, casi 3 kilómetros a nado en cada travesía desde hace 50 años. Eso suman unos 150 kilómetros hechos con esfuerzo, con pasión y desde luego con unos brazos incansables. Son los brazos de Carlos Santana, un hombre que ahora tiene 82 años y que lleva participando en esta travesía desde el año 68. La travesía entre Guetaria y Zarautz, en Guipúzcoa, que es sin duda una de las más tradicionales, con más tradición, como digo, de todo Euskadi, 50 años cumple ya en esta edición. Pero los brazos de Carlos van mucho más allá, ¿eh? Todas las travesías, entrenamientos y competiciones que en realidad lleva hechos durante tantísimos años, pues la verdad es que podrían dar la vuelta al mundo. Imagínate, la vuelta al mundo a nado. Bueno, pues si lo suma todo, este hombre desde luego podría hacerlo. Atención, porque enseguida le vamos a conocer a él y a otro Carlos más que tiene mucho que ver con la historia. Es la historia de hoy que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. No sé si brazos, pero espaldas tiene que tener, porque la natación también deja espaldas
sí,
fuertes.
Gigantescas.
Exacto, sí. Y Carlos tiene a sus espaldas 82 años. Que, bueno, pues podrá, vamos, recorrer lo que nos has dicho y mucho más. Este hombre se levanta cada día, Pilar, desayuna fuerte y se va a la bahía a entrenar. Cada día, porque su pasión es la natación. Empezó de pequeño, aprendió que nadando se sentía que podía ir superándose cada día un poquito más. Y así lleva 68 años en el agua.
Fíjate, lo curioso de esta historia, o uno de los temas más curiosos, porque hay muchos, pero esto desde luego se lleva la palma, es que la primera vez que Carlos se enfrentó a esta travesía en el año 68, 1968, sus brazos precisamente abrazaron a su hijo Carlos, que acababa de nacer. Y acto seguido, o sea, es que fue ir a ver a su hijo, darle un abrazo, y era ese mismo día en el que se celebraba la travesía y se fue precisamente al mar.
Ahora sí. Esa madre, no sé si lo habrá perdonado, porque esas cosas
yo creo
se quedan
que sí.
Ahí grabadas.
Fíjate que ahora, 50 años después, los dos Carlos van a hacer la travesía, porque Carlos hijo es la primera vez en su vida que va a acompañar a su padre. Yo creo que desde luego hay muchos motivos para contar su historia. Carlos Santana, me verás tú qué lío con la entrevista, que los dos se llaman Carlos.
Carlos y Carlitos.
Carlos y Carlos. Ah, mira, es una solución. Carlos, padre, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, cómo estás?
Estamos bien, muy bien.
¿Estás bien,
muy
¿no?
bien. Sí, gracias.
¿Está por ahí Carlitos, como dice Javi?
Sí, estoy aquí.
No te llaman Carlitos en la familia, ¿no?
No, bueno, Carlitos no, Carlos.
Vale, pero para esta entrevista nos lo vamos a permitir, porque por teléfono es que si no vamos a estar todo el tiempo diciendo padre, hijo. Bueno, da igual, ya nos saldrá lo que sea. A ver, Carlos, claro. Padre, con 82 años, ¿es verdad que sales a nadar todas las mañanas?
Sí, sí, todas las mañanas voy a nadar a la bahía de San Sebastián, que yo la denomino la mejor piscina del mundo. La concha de San Sebastián. Eso, no hay piscina mejor que esa.
Ya te digo.
Y bueno, en pleno invierno...
Eso es. Ahí quería llegar yo. ¿Qué pasa en invierno?
En pleno invierno me baño, porque yo soy de un club de que está en la concha, el Atlético San Sebastián. Me baño, pero como está muy fría y no quiero usar neopreno, pues un par de días o tres me voy a la piscina a nadar, a no perder contacto con el agua. Y me va muy bien. Y ya cuando se pone la temperatura del agua a 17, 18 grados, pues ya. No, ahora ya está a 20. Ahora, hoy mismo está una hora 10 minutos nadando.
Sí, no, digo que para mí 17 grados es muy fría todavía el agua del mar. Sí. Pero bueno, ya veo que para ti nada, ¿eh? Está encantado de la vida.
Oye, hay una cosa que me inquieta, Carlos, porque ha contado Pilar que cuando nació tu hijo Carlos, pues fuiste al hospital y inmediatamente después te fuiste a nadar. ¿Te lo han perdonado ya? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron en casa? ¿Qué te dijo tu mujer?
Fui al hospital, había nacido a mi hijo pronto de madrugada, estuve con ella y mi hijo, y yo me habían avisado que ese mismo día era la primera travesía de Natalia Zarauz. Y yo tenía en mente ir. Efectivamente, los dos estaban bien. Y a eso de las 10 de la mañana me fui a hacer la travesía y volví. Y bueno, les enseñé a mi mujer, les enseñé la medalla que me dieron. Y bueno, no me puso muy buena cara, pero bueno, me perdonó.
Oye, Carlos, hijo, ¿cuántas veces habéis contado esta historia en la familia?
Muchas. Ha contado muchísimas.
¿Y tú esto? ¿Tu madre se lo perdonó? ¿Y tú? Bueno, tú porque te lo han contado a ti, también, ¿qué más te daba? Que eras, no te enterabas de nada.
Yo no me enteré, ¿no?
No, carencia afectiva no tienes, no tienes. Oye, Carlos, hijo, ¿es la primera vez que vas a nadar con tu padre?
Sí, la categoría cero, sí. Sí, he nadado desde pequeño, yo nadaba en club también, pero nada, nadé de 8 hasta los 18 años, pero yo competía en piscina, ¿no? Así como mi padre ha nadado en la mar, yo he sido de piscina. Y la travesía de cero, yo desde pequeñito nadé, pues hay una infantil que ponen hasta una boya, digamos, y devolver, pero lo que es la travesía, la grande esta, la de 1.300 metros, yo nunca la he nadado, he nadado la por primera vez.
¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora, Carlos, hijo?
Mejor, porque son las botas de oro de la Guetta de Azaraud, mi padre ha hecho todas, y bueno, es verdad, le hace mucha ilusión.
Carlos, padre, has hecho todas, porque no sé si las ganaba alguna vez, pero desde luego eres el único que las ha hecho todas.
Sí, sí, las 49 anteriores ediciones las he nadado todas. En el año 68, 69 y posteriores, pues salíamos muy pocos nadadores, muy pocos, porque no existían ni piscinas ni nada, y ni gafas para nadar. Y salíamos 15 o 20 nadadores. En la próxima travesía vamos a salir 3.300.
Ya, pero
vais a aparecer los peces del estanque del Retiro, así, saliendo a comer. Son muchísimos.
Sí, pero ahora se hacen por tiempos. Los que tienen mejor tiempo van, igual se tiran 300 o 400.
Claro.
Luego otra tanda y así hasta 3.300.
Pero escucha una cosa, sí. Carlos, serán 3.300, pero no creo que ninguno te supere en edad, ¿no? Estamos hablando que tienes 82 años.
Por mucho, no mucho. Hay ninguno.
Claro.
Por mucho.
Oye, y estamos hablando, me habéis dicho, de 3.200 metros, ¿no? O más de 3 kilómetros es esta travesía, ¿no es así?
Unos 3 kilómetros aproximadamente.
Unos 3 kilómetros. Sí. A ver, explícame qué tiempo hace. O sea, quiero decir, en estos 50 años has ido bajando los tiempos, luego has vuelto a subir, con la edad ya se va más despacio. ¿En qué tiempos estás ahora? Yo qué sé, ¿cuánto tardas ahora en hacer esos 3 kilómetros? ¿Cómo te es que me parece una barbaridad lo que tú haces.
Pues yo la última vez que hice, porque con estos 2 años de la pandemia, estos 2 últimos años no se ha podido celebrar. Pues entonces hice la última vez en 1:10 aproximadamente.
¿Cómo que 1:10?
1:10.
1:10.
1:10.
Una hora diez nadando, ¿eh? Sí, Carlos, bueno. Hijo, ¿tú estás preparado? Entiendo que sí, que lo vas a hacer. ¿Estás preparado para superar el tiempo de tu padre?
No, yo voy a ir con él. No es cuestión de llegar antes o después. Yo voy a ir con él. Bien. Vamos a ir juntos los dos.
Vais a ir juntos, pues, ¿no?
Estaremos juntos y llegaremos juntos, sí.
Bueno, pero también requiere una preparación. Quiero decir, tú estás muy en forma también para poder hacer esto, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy entrenando, sí.
Jolín.
Sí.
Oye, Carlos padre, ¿qué tiene de especial esta travesía? Porque no es ni mucho ni de menos la más larga, o sea, no es por la distancia, no es. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué es la travesía reina?
Es la más importante del Cantábrico. Es una travesía que vienen de nadadores de todos los sitios, catalanes, franceses, de todos. Es impresionante el montaje que hay ese día ahí en Zarauz. Es impresionante. Es una travesía que la han ido organizando muy bien y cada año ha ido a más y ha llegado a esto, a 3.300 que vamos a salir este año.
Qué bueno. ¿Y cómo has conseguido? O sea, ¿quién ha dicho? ¿Quién fue el que dio el paso? Carlos hijo, dijo, papá, este año, por ser el 50 aniversario y después de 2 años de parón con la pandemia, quiero hacer esta travesía contigo. ¿O fuiste tú, Carlos, que llevas no sé cuántos años diciéndole, hazla conmigo y no había manera?
No, fue
no fui yo, salió de mí.
Salió del hijo.
Sí.
Además, a ver, me apunté en el año 19... sin que él supiera, porque le creía una sorpresa, y como conoce a todo el mundo de ese mundo de la natación, a los 4 días me llama por teléfono, oye Carlos, que me he enterado que te has apuntado, pues sí, pues me pilló, en 4 días me pilló.
Así oye, que yo tengo una pregunta.
Ya sabía ya que lo iban a dar.
Yo tengo una pregunta que me llevo planteando desde que os oigo hablar. Carlos, hijo, ¿cómo te enseñó tu padre a nadar? ¿Te lanzó ahí directamente o cómo
se hacía antiguamente, ¿no?
¿Cómo te enseñó a nadar?
En una piscina que había arriba en la casa de la Concha, hice un curso de natación con un mentor que me enseñó más bien poquito. Y con mi padre, pues, se ponía a 2-3 metros de mí y venga, chile. Pues nada, dando al tipo perrito y poco a poco, pues, vas aprendiendo.
Ajá, bueno.
Pero era pequeñito. Sí.
¿Y en la familia ya tenéis a alguien que continúe con la tradición?
No, porque no. Mi hijo hizo waterpolo, uno de mis hijos, pero ya no nada. Ya ha nadado, pero para waterpolo, que entrenaba mucho. Ajá. Pero que es natación, no.
Vaya, no. Hombre. O sea, que ya no. Qué pena, ¿no?
Sí. Oye, tiene que vivirse momentos muy bonitos, Carlos, padre, tú que has realizado tantas ediciones. Tiene que haber momentos muy bonitos. Pues no sé si alguna vez se ha acercado a algún animal marino que hayas visto, que te haya sorprendido, que hayas dicho, joder, esto lo he hecho todavía más especial.
¿Ibas a decir un tiburón o algo así?
No, iba a decir un delfín, pero no sé. No sé lo que pueda llegar uno a ver.
Contesta.
Venga, pues contesta, Carlos, hijo.
No, Carlitos, no, que una vez entrenando, porque mi padre también hace años nadaba hacía travesías también con traje y gafas y aletas, distancias largas. Y una vez había un marrajo, una casi tiburón en la Bahía de la Concha, y con su amigo Vences, que ya murió, que entrenamos juntos, pues le dije, andar con cuidado, que anda hay un marrajo en la Concha.
Un tiburón pequeño.
Sí.
Y total, se fueron a entrenar y lo vieron pues a la tira de la bahía, a mitad de la bahía, lo vieron los dos. Y según cuenta mi padre, su amigo Vences, que siempre nadaba un poquito más despacio, dice, en mi vida le he visto nadar tan rápido.
Hombre, es que te levanta media pierna un bicho de esos.
No, hombre, tampoco. Que a lo mejor no ataca. No ataca.
No, se asustan. Yo hay una travesía del Paso Nuevo aquí en San Sebastián, que antiguamente siempre había, no sé si eran delfines o mayores, saltando cerca de donde nadábamos. Pero bueno, sabíamos que no hacían nada.
Bueno, pues nada, esta vez va a ser muy especial, no solo porque es el 50 aniversario de esta tradicional travesía entre Guetaria y Zarautz, porque además para Carlos, desde luego que eres súper conocido, obviamente, en todo Guipúzcoa.
Alguna distinción te darán, ¿no, Carlos?
Hombre,
digo yo.
Sí, claro.
Eso me han llamado.
Hombre,
dice que va a ir una piragua al lado mío.
Hombre, por favor.
Me van a poner un gorro de distinto color a los
Muy
demás
bien.
Para que sepan que soy yo. Y luego no sé qué me van a hacer allí.
Bueno.
Es de ley, como se suele decir.
Sí, señor.
Es de ley.
Carlos Santana, con 82 años, el más mayor de lejos que va a participar y que lleva participando en todas las ediciones desde el mismo día en que nació su hijo Carlos, que esa misma madrugada nació y él se fue a nadar, como nos habéis contado. Pues sí, tiene que ser especial para vosotros, claro. Pues Carlos Santana, dime.
Una cosita solo. Yo la primera travesía que hice fue en el año 54, con 14 años.
Hombre, pues ya apuntabas maneras, ¿eh? Y desde entonces, fíjate, sin parar de nadar y de entrenar y de salir a nadar todas las mañanas, incluso en invierno. ¡Qué bárbaro!
Me ha ido muy bien porque, según dicen los que saben de casi todo, la natación es el deporte que menos lesiones causa.
¿Y a ti no te duele nada?
Y he llegado a la edad de 82 años y yo me levanto sin ningún dolor, no tomo ninguna pastilla.
Olé.
De momento. No sé mañana, pero bueno, hoy hasta hoy no.
Pues nos quedamos con eso también. Bueno, que vaya todo fenomenal. Bueno, gracias a los dos.
Pues
a los dos,
gracias.
Carlos Santana, que es como se llaman. Un abrazo.
Bueno, igualmente.
Adiós, pues ya sabes. Esto es constancia, Javi Nieves.
Sí. Y qué momento tan bonito, el hijo que estará deseando hacer el recorrido con su padre por primera vez después de tantos años, es un momento importante para
ellos. Ya lo creo. Bueno, pues nada, a ver si
a
tomamos
nadar,
buena
Pilar,
nota.
A nadar, hay que...
Yo otra cosa, pero lo de nadar, muy injustita, Javi. Gracias, Javi Nieves.
Un beso, Pilar.
Un abrazo. A la Mutua sí que vamos, sí, Elena Fornas, cuéntanos.
Y vamos nadando si hace falta, porque madre mía, vas al súper y cómo ha subido el precio de todo, y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Pero con este último lo tienes fácil si te vas a la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede.
Venga, vámonos de graduación escolar o de actuación de fin de curso, que es lo que toca en esta época del año. Aunque tu niño esté pasando de infantil a primaria, que se hace graduación también,
sí.
Que se hace fiesta también. Y los padres pues emocionan, se les cae la lagrimita y nos lo están contando esta tarde aquí en el programa. La gente habla de esto. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
Y esto de emocionarse no es algo de las mamás, sino que hay papás que también pasan lo suyo.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando mi hijo mayor terminó la etapa de infantil, pues yo fui el padre que al final de todo el tema de la orla, el que leyó las gracias, tanto profesores, director,
el portavoz.
Y empecé a leer y no pude terminar, porque me empecé a emocionar y me empezaron a aplaudir y al final lo pude terminar. Pero es que también fui el padre que leyó la acción de gracia también en su primera comunión. y ahí fue peor, ahí me emocioné bastante y todavía lo recuerdo y me sale alguna lágrima.
Tú fíjate.
No solo entonces, sino ahora.
Sí, 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 todavía se acuerda y llora. Este otro oyente no lo ve con los mismos ojos.
A ver.
Hola, buenas tardes, Cope. Bueno, yo la semana pasada tuve la fiesta de mi niño de 5 años y yo estoy de acuerdo con varias compañeras y ya no pasa más vergüenza en mi vida, vergüenza ajena. Mi niño empezó a hacer el payaso, que es un payaso. Y yo eso de que me puse a llorar, pero de vergüenza ajena, no de, de llorar su emoción. Y son un auténtico coñazo. Así que muy buenas tardes, muchas gracias.
Mira, yo creo que he utilizado una palabra muy precisa que es la vergüenza ajena, esto que te da repeluco, ¿no?
Sí, dices, sí.
Pero, o sea, es como si estuvieras tú haciendo el ridículo, ¿eh? O sea, eso, este es un hombre
sí,
sabio,
sí,
¿eh?
Y de hecho también
tengo un hombre con sensibilidad. Este sí que tiene sensibilidad.
Este también habla de ridículo, sí.
Hola, buenas tardes, gente. Fernando tiene razón. Eso es un truño de actividad. Yo iba a esas actividades de fin de curso, veía a mis hijas y salía corriendo. No tiene sentido dejarte el trabajo para ir a ver eso. No hay cosa peor que esa, y mal programada y todo lo que sea. Es una cosa muy ridícula. Y yo nunca me he emocionado con absolutamente nada de eso. Un saludo para todos.
Que no, adiós. Que no se ha emocionado.
Un truño, mira qué palabra
sí,
utilizada.
Sí,
un truño, ¿no? Esto, vamos a ver, esto no significa que tú no te emociones en otro momento.
No,
o sea,
claro,
cuando,
claro.
Cuando te traen una buena nota,
hombre,
cuando...
Por supuesto.
Te cuenta alguna historia, cuando yo qué sé, ¿no?
Sí,
hay muchos momentos en que los hijos se emocionan, pero la emoción prefabricada suele producir reacción en las gentes sensibles, ¿eh? Esto buscar la emoción, bueno, igual la función está muy bien hecha y alguien toca el piano, una maravillosa pieza de
también todo suma.
Sí.
Pero
aquí el problema es que la emoción fabricada...
Y luego también, fíjate, cada persona tiene su circunstancia personal y luego, claro, confluyen a veces en una situación como pueda ser una graduación, porque es verdad que hay jóvenes que nos dan grandes lecciones de vida y eso hay que celebrarlo y llorar si hace falta, por ejemplo.
La gente, pues sí, miren, yo no lloré, pero mi hija tuvo... anorexia y gracias a Dios lo venció y después estudió diseño de moda y su trabajo de fin de carrera fue sobre los trastornos alimentarios, hizo toda una colección de moda basada en eso y durante la graduación pues tanto el psiquiatra como mi marido lloraban, fue muy emocionante, la verdad. Un beso a todos.
Hombre, pero eso no es por una graduación,
claro.
Eso es porque esta niña ha pasado una de las enfermedades más peligrosas que existen y estaba allí recuperada.
Claro, completamente, hombre, exacto. Le ha dado la vuelta.
Es decir, no, ¿cómo no vas a llorar?
Estoy de superación.
Y además llorar ahí está justificado. Y a mí me parece que llorar es muy bueno, ¿eh?
Sí.
O sea, llorar es una cosa muy buena.
Bueno, emocionarse, pues si te emocionas ya está, ¿no? Por unas cosas o por otras. Bueno,
es muy sano.
Vamos a ahondar en esta cuestión, pero se lo seguimos preguntando a los oyentes. Nosotros hablamos de estas graduaciones escolares que tan de moda se han puesto, además, de paso de infantil a primaria, de primaria a secundaria, que es un poco sorprendente, pero bueno, ahí están. Y de las actuaciones fin de curso, queremos más mensajes, notas de voz al 607-15-0602. Y ahora ahondamos en esta cuestión.
Debiéndote la vida,
pasando desapercibida, mi manera de sufrir,
porque contigo soy feliz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí.
Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada, por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Anda, ¿qué variedad de ventiladores tienen en Aldi?
Hombre, por supuesto. Desde este sábado en Aldi tienes todo tipo de ventiladores para no pasar ni un poquito de calor al mejor precio.
Como el ventilador sin aspas y el inalámbrico portátil a solo 24,99. Así de fácil, así de Aldi.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Ey! ¿Qué pasa, Herrera?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, por cierto, ¿qué máquina os inquieta más a vosotros?
A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella.
Vaya.
Mira, en ferrocarriles, en fuerzas especiales, yo estuve un mes de encargado de la lavadora.
Ya. Entonces, claro.
Y desde entonces no he probado.
El uniforme era azul. El de todos.
Y bien ceñía.
Acabamos lilas.
Claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pretending, no hope.
Bueno, cuando suena esto en un colegio, lo que acabamos de escuchar solo puede significar dos cosas: o la entrada o la salida, o bien a clase, al patio, a la calle. Aunque teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, ya hay que hablar de fin de curso, de recogida de notas, de fiestas de fin de curso y graduaciones. En realidad ya vamos hablando con los oyentes del programa de esto toda la tarde. Y es que muchos colegios ya no solo se celebran, como sabes, al acabar el bachillerato, sino que, bueno, se están celebrando incluso también en las primeras etapas de infantil y primaria, que esto da para mucho, y lo estamos comprobando hoy con los oyentes, los que están totalmente a favor y los que no, los que se emocionan muchísimo y los que, bueno, pues nos lo han confesado, les parecen un poco una tontería. En definitiva, se han convertido en todo un acontecimiento, eso sí, donde los padres es verdad que difícilmente pueden contener la emoción. Mira, la hija de Macarena tiene 5 años, se ha graduado esta semana de infantil, aprendió a leer y a expresarse con mascarilla, así que el mérito es aún mayor. A Macarena todavía le cuesta contener la emoción cuando lo recuerda.
Estos 3 años de infantil que han tenido han sido muy difíciles. Desde luego que mi total admiración, tanto a los peques nuestros que nos han dado la lección, como a sus profesoras. Así que sí, costó mucho contener esas lagrimitas al verlos a ellos leyendo de nuevo, al verlos a ellos participar ese día tan importante para ellos. Dejan un patio de pequeños y se van a un patio de mayores.
Bueno, lo mismo le ocurre a Mila. Su hijo Guillermo se ha graduado de 6.º de primaria.
El hecho de acabar 6.º de primaria supone un antes y un después en la vida de todos los niños, ¿no? Ya son preadolescentes y, claro, como madre, orgullosa de ver en qué se ha convertido, ¿no? En la personita en la que se ha convertido. Y sí, efectivamente lo viví con emoción y, bueno, también con un poquito de nostalgia, ¿no? Porque esos tiempos de niño ya no van a volver.
Aunque, bueno, no te creas que esto solo le pasa a los padres, los profesores también se emocionan. Cristina da clases a niños de 6.º de primaria y este año ha vivido su primera graduación con ellos.
Siento orgullo al verlo graduarse, puesto que soy consciente de que han trabajado mucho durante el curso y era difícil no emocionarse al recordar momentos, al ver fotos y vídeos, además de compartir algunos momentos con los tutores.
Orgullo, emoción y sentimientos encontrados es lo que ha sentido este año Carolina, profesora de infantil en la graduación de sus alumnos.
Yo lo que he sentido ha sido mucho orgullo porque ellos han llegado a la meta, pero tú has sido una parte importante en todo ese proceso. Y claro, es inevitable no emocionarse porque pensar que ya no los voy a ver más y que pasan a otra etapa, cambian de cole, pues da mucha pena y es inevitable no emocionarse.
Bueno, está claro que la emoción es libre y que hay que dejarla salir. Estrella Cobos es profesora del máster en Psicología en la Infancia y Adolescencia en la Universidad Internacional de Valencia. Hola, Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de compartir un ratito esta tarde con vosotros.
Es normal que, bueno, pues los padres se emocionen en este tipo de acontecimientos, digamos, en estos finales de curso, en estas nuevas graduaciones que se hacen ahora también, en estas actuaciones infantiles.
Claro, yo creo que es incluso lógico, diría yo, ¿no? Es un cambio de etapa y esto implica muchísimas cosas. Por un lado, una mirada al pasado, ¿no? A todo lo que han hecho durante ese año, los retos a los que han tenido que afrontar, las dificultades, especialmente estos años, ¿verdad? Pero luego también es una mirada al presente, a todo lo que han conseguido, y una mirada al futuro, ¿no? Todos los retos nuevos y todos los cambios que toca ahora hacer. Entonces, es un momento muy, digamos, sensible, ¿no? Donde está la sensibilidad a flor de piel, y yo creo que es natural que surjan emociones, muchas y además diversas y algunas veces contrapuestas.
Hombre, es verdad que después de la pandemia, con todo lo que se vivió, aquel año tremendo que tuvieron que pasar los niños, estudiando desde casa muchos meses, luego volviendo al colegio en unas condiciones complicadas, luego con las mascarillas puestas durante tantísimo tiempo. Sí es cierto que eso me imagino que habrá influido también, ¿no?, en la emoción con que se viven, ¿no?, estos momentos.
Claro, yo creo que ahora mismo estamos, si siempre ha sido así, como estábamos comentando, en la etapa prepandemia, digamos, ¿no?, ahora yo creo que hay una necesidad mayor de conectar, de celebrar, de reunirnos, ¿no?, y de expresarnos sin las mascarillas, vernos las caras. Entonces yo creo que ahora hay una necesidad muchísimo mayor de eso. Entonces nos vamos a emocionar los padres y las madres, a las que me incluyo yo en ese grupo, en estas celebraciones más de lo normal, yo creo.
De todas formas, Estrella, decías tú, bueno, es que pasan, van pasando etapas y es muy importante ese cambio de etapa y cómo se afronta y son momentos nuevos. ¿Sí? Pero ¿no crees que en realidad ellos tampoco lo notan tanto, que sois más los padres los que vivís de alguna manera especial ese cambio de etapa de vuestros hijos? No sé si porque reflejan también, no sé si algo para vosotros como de que van creciendo, no digo que les vayas perdiendo un poco, pero de que, en fin, van cambiando esas etapas también por las que van pasando vuestros propios hijos. Es decir, que sois vosotros los padres los que notáis más esos cambios.
Sin duda, yo creo que los padres y las madres somos más conscientes de todo lo que han hecho y lo que, sobre todo, lo que viene, ¿no? Entonces, la idea aquí, yo creo que es, si se hacen este tipo de celebraciones, hacerlas y adaptarlas a las necesidades de los niños y las niñas, no tanto a la de los padres y las madres. Pero todos estos estas celebraciones, yo creo que son un rito, no solo un ritual, ¿verdad? No solo para los niños y las niñas, para pues que visualizar todos los objetivos que han logrado, sino para los padres y las madres, ¿no? Que tienen que ir un poco asimilando poco a poco, graduación a graduación, esa separación que tu niño o tu niña ya se va haciendo más autónomo, te necesita menos, e ir gestionándolo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños ritos, sobre todo hay cambios más importantes, de primaria a secundaria, de secundaria a la universidad, ¿no? Que son más trascendentales. Ya en infantil, pues quizá no tanto, porque igual están en los mismos centros educativos, cambian de profe a lo mejor, pero son seguramente los padres los que más necesiten de hacer ese duelo.
Uh-huh. Y también los profesores, por lo que veo, bueno, también lo entiendo, ¿no? Hemos escuchado, ¿no?, a profesoras que se emocionan, ¿no?, al despedir a los alumnos de ese curso.
Claro, es que yo creo que no, sobre todo cuando estamos hablando de infantil y de primaria, de niños y niñas que son emoción pura, a medida que van creciendo ya van desarrollando más capacidades racionales o cognitivas, pero de pequeños son emoción pura y solo nos podemos vincular genuinamente desde la emoción. Entonces, los profes y las profes son el adulto de referencia en el cole. En la casa son el padre y la madre, normalmente, pero en el cole son ellos y ellas los profes, ¿no? Entonces, son los que deben regular las emociones, ayudarles en las dificultades y todo esto con 20 niños o 30 en clase no se puede hacer de forma genuina si no te vinculas, si no conectas con ellos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, especialmente, con los que tienen más dificultades o te necesitan más, ¿no? Entonces, yo creo que los profes y las profes también tienen su pequeño duelo y pequeño también situación de alegría y de sentirse orgullosa del trabajo hecho, ¿no? Y uh-huh. Un pupurrí también de emociones.
Bueno, pues todo eso está pasando en estos días, ¿eh? Que estamos ya en el final de curso y se agolpan esas emociones con eso, con el final de curso, con este tipo de celebraciones, bueno, por supuesto, pues las fiestas de fin de curso, pero también estas nuevas graduaciones de paso de una etapa a otra que ahora se están generalizando. Estrella Cobos, profesora del Máster en Psicología en la Infancia y Adolescencia en la Universidad Internacional de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España, formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, PEG22.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias. Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man! Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
Este verano aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año el Elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya habéis escuchado a la psicóloga. Hay que dejar libres las emociones. Y es lo que estamos comprobando esta tarde con los oyentes, con la gente. Estamos preguntando si tú eres de los que se te cae la lagrimita en bueno, pues las graduaciones escolares de tus hijos, en las actuaciones de fin de curso. Estamos en la época. ¿Qué dicen los oyentes,
sí,
Rosa?
Sí, es un tema que está a la orden del día, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues sí, mi hija se gradúa este sábado. Pasado infantil a primaria y veremos a ver si las emociones cómo están.
Vamos a ver las emociones, a ver cómo están. Bueno, a veces en el colegio y los niños se le ocurran tanto y hacen unas cosas tan bien montadas que, claro, acabas llorando.
Yo sí era de emocionarme mucho en las actuaciones de mis hijos. El primer año que mis dos hijas fueron a un colegio que se acababa de estrenar, mi hija mayor tenía 9 años, la fiesta fin de curso era un homenaje a los Juegos Olímpicos y la banda sonora era el tema principal de Carros de Fuego. Simplemente con escuchar esa música ya se me ponen los pelos de punta. Pero al ver la actuación de mi hija, que interpretaban unos atletas calentando antes de las pruebas, con esa música fue súper emocionante, pero de pelos de punta y llorar.
Ah, bueno, pues sí.
Bonita puesta en escena, sí. Y esto de emocionarse está claro que no solo es exclusivo de mujeres, sino también de papás.
Sobre todo de papás,
perdón. Hola, la gente. Pues para qué os voy a engañar. Yo, en todas las actuaciones que he tenido con mis hijos, pues las lágrimas han caído. Porque, a ver, uno no es de piedra y se emociona. Ya son mayores y no tienen nada de eso, pero vamos, cuando eran pequeños, en cada una de ellas me emocionaba. Y una maravilla. Un saludo.
No, no es de
piedra. Ha habido muchos más papás a lo largo de la tarde que han dicho y han confesado que han llorado, ¿eh?
Sí, y terminamos con otro más. Y con este mensaje no tengo más que decir, Pilar.
A ver.
Hola, buenas tardes. Soy un papá que tengo 3, soy familia numerosa, pero tengo uno que se graduó el otro día, que es un chaval fantástico, que va a decir el padre, ¿no? Y es emocionante. Ni vídeos, ni móviles, ni nada. Vivirlo cara a cara, cómo hablan, cómo lo viven ellos, cómo llora en tus brazos porque se despide del colegio. Es espectacular. O sea, una graduación de un chaval de 17 años es súper emocionante. Yo no la pude tener porque no quise estudiar, pero que los padres lo disfrutéis a tope y olvidaros de móviles, mirar a los ojos a esos chicos, que es el principio de su futuro. Un abrazo, pues sí, muy fuerte para todos.
Hombre, chao, chao. Es que ahora se va a la universidad y sí, es comprensible.
Sí. La foto que me ha llamado la atención es de una cosecha en un país árido. Un país en gran medida devastado, ocupado por un gran desierto. Desierto de tierra, desierto de piedras, desierto de corazón y de cabeza. Un país que parece abandonado, un país que no acaba de nacer. La foto hecha en ese país, sin embargo, es de la bóveda de una catedral gótica construida con hojas de vid. La tierra casi roja, bien labrada, regada como si fuera la de un huerto. Y sobre ese suelo fecundo, inundado desde hace milenios por un río que va y viene, sobre ese suelo se levantan los troncos de las vides, limpios de sarmientos. Crecen tan derechas las vides, suben tanto que parecen parras. Separados y separadas en los surcos, se tocan en las copas. Las hojas forman un túnel que filtra la luz de un día de verano. Entre el tronco y las hojas cuelgan generosos racimos de uvas negras. Uvas oscuras y dulces. La tierra ha dado perlas brunas de alegría, confites imposibles. Bajo las parras, un chico fuerte con un pelo crespo carga con una caja llena de albarines. Pesa la caja. Es el peso de la abundancia, de lo incontable, del regalo generoso. Catedral de luz en medio del desierto, fresco de la verdura en el erial castigado. El páramo no ha podido con las vides. El agua ha regado el suelo sediento. El vacío no se ha comido la vida. Y las uvas están ya listas para llegar al lagar. Luego serán vino para celebrar a una mujer bonita que se acaba de desposar. Una mujer con corona de parra y con diadema verde. Una mujer de besos dulces en medio del desierto.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Editorial. Con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, que ha comenzado a celebrarse hoy en Roma y en cada diócesis del mundo, los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida han hecho público un mensaje en el que recuerdan que nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural sea bueno para la sociedad. El matrimonio no es una moda ni un dato accesorio en el currículum. Citando unas palabras del Papa Francisco, los obispos señalan que el matrimonio entre un hombre y una mujer forma parte de la naturaleza de la persona y de su carácter social. La Iglesia apuesta por el Evangelio de la familia en una sociedad en la que se abre paso la cultura de la muerte con sus diversas formas de descarte. Los obispos españoles animan a apoyar a quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor y solicitan el apoyo social y estatal necesario para evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del aborto. A las puertas de la gran manifestación a favor de la vida del próximo domingo en Madrid, los obispos alientan a todos los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. A través de los cauces que permite la sociedad democrática, es hora de movilizarse en favor de la vida y también de buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la necesaria cultura del cuidado que la promueva y proteja.